La política es cultura, porque todo es cultura y porque somos radio. Radio Cultura 97.9.
Con la tarjeta Procampo de Banco Provincia, disfruta de grandes beneficios. En los remates de hacienda, en la compra de combustibles, agroquímicos, fertilizantes y muchos más. Adquirila con mínimos requisitos, a tasas especiales y con la mejor financiación. Banco Provincia, el banco de las y los bonaerenses.
En OMIN cumplimos 55 años, en los que siempre fuimos renovando nuestros servicios, porque para cuidar tu salud no podemos quedarnos en el tiempo. OMIN, experiencia para lo que sigue.
Superintendencia de Servicios de Salud, órgano de control de las empresas de medicina prepaga, www.sssalud.gov.ar, 0800-227-2583, Registro Nacional de Entidades de Medicina Prepaga, número 1336.
¡Crol, baja el colesterol!
Aceite de canola Crol, reduce el colesterol.
Crol, el aceite ecológico.
Radio Cultura 97.9 presenta Valores del Campo, una visión de la realidad argentina. Conducción Fernando Estrada.
Buenas tardes, queridos amigos de Valores del Campo. Quiero informarles que está circulando un documento sumamente interesante que se titula Agrobioindustria, aportes para un país diferente. Es un documento preparado con el apoyo de una cantidad de instituciones que se ha dado a conocer de una manera bien amplia hace muy poco en el Congreso de la Asociación de Siembra Directa, de productores de siembra directa, y al comienzo de este trabajo se dice: este trabajo es una iniciativa de un grupo de personas vinculadas con las producciones agrobioindustriales y se vio beneficiado por los aportes de varios talleres de trabajo y diversas consultas a expertos. Al pie del documento aparecen los sellos y emblemas de numerosas instituciones relacionadas con el campo, lo cual es índice de su adhesión, y los nombres de los autores que han utilizado todas estas fuentes mencionadas, los economistas Roberto Bisang y Santiago Felici. Este proyecto, Agrobioindustria, repito, reúne una cantidad de experiencias recientes, iniciativas y proyecciones sobre efectivamente lo que trabajamos nosotros siempre en este programa, en este programa radial, la idea de que la economía agraria hoy en día ha superado ese viejo esquema de las actividades primarias, secundarias, para transformarse en un tipo de industria que sintetiza todas estas actividades. Es una forma casi nueva de la economía, podríamos decir. Dado el interés, hoy lo hemos invitado una vez más al doctor Ludovico Videla, ex decano de la Facultad de Ciencias Económicas de la Universidad Católica Argentina, para comentar este documento que tengo entendido que él ya conoce. Bienvenido, Ludovico.
¿Qué tal? ¿Cómo está, Fernando?
Bien, bien. Sí. He dicho que conoces este documento.
Sí, lo conozco. No lo he estudiado en profundidad porque lo he visto la semana pasada y he podido leerlo. Pero bueno, está muy bien el documento. Comparto la mayor parte de sus de sus propuestas y de sus conclusiones. Yo creo que es una actualización muy clara de una realidad que no ha pasado un poco desapercibida, que es la transformación de la producción agropecuaria como se ha dado en los últimos años gracias a un conjunto de elementos que son muy importantes y que ahí están puntualizados, ¿no? Muy bien. Por una parte, el avance tecnológico, ¿no?, que es muy importante y que ha permitido aumentar la producción, Por otro lado, también la aparición de de mercados internacionales muy importantes como China e India, que se han convertido en importadores de nuestros productos y, bueno, de alguna manera le han dado ese estímulo de volumen a la producción, que es muy muy importante, ¿no?
Y sí, bueno, paso revista este documento a una cantidad de novedades, si podemos decir, ¿no? Porque es un proceso que se acelera, pero que ha comenzado hace unos 30 años, en la década de 1990. Lo que pasa es que la aplicación de la tecnología a las actividades agrarias después se ha visto complementada con este cambio de la política internacional, la apertura de nuevos mercados o la aparición de nuevos mercados, porque China e India no consumían en la medida en que lo hacen ahora, ni Vietnam ni otros estados que pueden ir incorporándose a la lista. Es decir, a mí me parece muy interesante, y por eso te he pedido que comentáramos el tema, porque cuando hay transformaciones así de la economía, no es solamente la economía, cambia la perspectiva en general de los países que están incluidos dentro de esa realidad. Siempre ha sido así. Incluso si vamos al caso, las mismas bases de Juan Bautista Alberdi son una especie de proyecto. Y más tarde en la Argentina hubo aquel famoso que no tuvo ningún cumplimiento, pero que fue en principio adoptado o aceptado por los partidos políticos de entonces, el de Federico Pinedo, a principios de la década de 1930, o el libro de Alejandro Bunge, Una Nueva Argentina. Es decir, unas interpretaciones globales de los cambios que se iban a operar también en la vida política como consecuencia de estas transformaciones económicas. En ese sentido, repito, quiero conocer tu juicio sobre este documento y su contenido principalmente.
Mira, yo te diría, yo comparto lo que dice el documento totalmente. Es decir, el documento lo que de alguna manera denuncia o anuncia es las posibilidades de crecimiento que tiene el sector, que son fantásticas, en tanto y en cuanto termine el esquema tradicional proteccionista de la Argentina, que pone graves o importantes impuestos a la exportación de estos productos, las retenciones, ¿no? Básicamente, más toda la presión impositiva directa e indirecta que sufre el campo y que impide una capitalización y una inversión adecuada. El campo, y ahí está, en el informe está rescatado, está dicho con toda claridad, ha tenido una transformación muy interesante porque se ha dado no solamente en cuanto a la producción, sino en la forma de producir. Es decir, se han formado empresas agropecuarias que operan en función de servicios que venden al campo, y eso funciona, digamos, con un mecanismo de red, de vinculación en red. Entonces, es como que se difunden las mejoras tecnológicas de una forma muy veloz y muy muy adaptada a las necesidades del productor. Y eso hace que, digamos, finalmente se apliquen nuevas tecnologías, nuevos productos, que haya una vinculación muy cercana entre la investigación científica y la producción del campo, y que se utilicen elementos totalmente sofisticados y novedosos. O sea, por ejemplo, toda la cuestión de los satélites, ¿no? Que de satélites se puede hacer una determinación muy específica de las necesidades de un campo en particular en cuanto a las proporciones de fertilizantes y todo el sustrato químico que está vinculado a la producción, de cómo implantar las semillas. Es decir, se da una conjunción de operaciones tecnológicas muy avanzadas que ya están actuando en el mercado argentino y que obviamente de eso no se sabe mucho, pero...
No se sabe mucho. Es notable, hay que insistir en esto porque no se sabe mucho. Y el cambio es como de una edad histórica ostra en este...
Sí,
en
este es decir, este... Es que yo comparto la idea esta de que es un nuevo modelo de producción. Ya no es más la producción primaria de lanzar los animales al campo o en todo caso hacer una rotación de cultivos y sembrar y cultivar en forma periódica en los mejores lotes. Hoy en día prácticamente yo diría todos los lotes pueden ser aptos con adecuada aplicación de tecnología para la producción de los productos más necesitados o más demandados, y eso es fruto de un conocimiento que viene de la investigación tecnológica, ¿no? O sea,
exactamente, sirve también como réplica a la acusación de que los avances de la frontera agraria tienen consecuencias ecológicas muy destructivas, porque la frontera agraria se puede decir que es vertical hoy en día, porque la aplicación de todas estas innovaciones permite que sobre la misma los mismos lotes se consigan mucho más resultados, mucha más producción a causa de la tecnología moderna.
No, por supuesto. Además, te diría, el aspecto ecológico también está muy estudiado y se sabe perfectamente cómo manejar. Incluso está regulado, es decir, hay regulaciones muy, muy estrictas y específicas sobre cómo deben ser los desmontes y qué carga se le puede poner a cada lote en función de la conservación del recurso natural. Yo creo que el cambio de nombre de sector primario o agroganadero por el de agrobioindustria, que es lo que plantea este informe, es perfectamente lícito y valedero, ¿no? O sea, yo creo que está fuera de discusión. Creo que está muy bien apuntado. La vieja tesis acá, lamentablemente, desde el punto de vista ideológico, nosotros nos encasillamos en determinadas cosas y nos cuesta mucho la adaptación. Es decir, no sé por qué razón nuestra dirigencia es tan retrógrada en esa materia. Acá, en un momento dado, Prebisch, que tenía cierta experiencia, Raúl Prebisch, que tenía cierta experiencia de vinculación con el sector agropecuario, había sido asesor de la sociedad rural y conocía la producción y cómo se llama, la producción ganadera y por supuesto la producción agrícola, pero en sus trabajos de investigación llegó a la conclusión de que la tecnología no se aplicaba en forma directa a las innovaciones tecnológicas del centro. El centro, me refiero a los países más avanzados, no se aplicaba en nuestra realidad, y por lo tanto la capacidad de crecimiento dinámica, digamos, del sector agropecuario era menor a lo deseable, a lo que se requería, y por lo tanto había que llevar adelante políticas de redistribución y de protección de la industria. Eso está totalmente desmentido por las últimas realidades. Está demostrado que no es así, por lo menos no es así ahora. No sé si habrá sido así en la época de Previch, pero digamos hace un número de años importante que esa visión proteccionista y anticampo, antiproducción agropecuaria, ya ha quedado obsoleta. Y este informe lo que hace es mostrar eso con mucha claridad y demostrar que este sector agro-bioindustrial es un sector que cubre 18% aproximadamente del PBI, es decir, es más importante que la industria, tiene el 64% de las exportaciones y tiene aproximadamente un 19% de los empleos. Yo creo que es una realidad muy tangible y una expectativa, una esperanza de crecimiento para nuestra economía muy importante. Obviamente,
ese 19% de ocupación que decías, me parece que en rigor se expande por la situación de red, de cadenas de producción que tiene la agrobioindustria, porque sí, genera por lo pronto actividades comerciales, actividades, sí, de servicios. Todo eso es empleo que no se generaría si no estuviese al servicio de esta producción, ¿verdad?
Sí, lo que pasa, está bien, eso, digamos, el 19% es un porcentaje directo de empleo, son 2,6 millones de personas, que no es poco, está muy bien. Obviamente uno desearía que pudiese, digamos, incorporar masas crecientes de empleados. En eso yo te digo lo siguiente: es cierto lo que vos decís, es muy difícil empezar a determinar cuál es el efecto, como se dice, multiplicador del empleo. Acá esta gente está calculando que por cada puesto directo se logran 3,6 puestos indirectos por el efecto del comercio y todo esto que vos me mencionás. Entonces, si tomás en cuenta eso, evidentemente el impacto es mucho mayor. Ahora, hay un hecho que no es menor, y es que nosotros hemos estado por muchos años fomentando la política de proteger el consumo y no favorecer la producción, y además de proteger, digamos, la estadía en las grandes ciudades con subsidios directos para gente que no trabaja. ¿Cómo hacer que esa gente que no trabaja vuelva a trabajar? No es una cosa sencilla. Vos fijate que ese problema lo está teniendo ahora en Italia la primer ministra Meloni, que acaba de suspender los subsidios a la gente que cuando se le ofrece un trabajo no la acepta. Y eso está produciendo una especie de conmoción político-social. Creo que la posibilidad de incorporar en esta cadena de producción agropecuaria o agro bioindustria está también muy sujeta a el deseo o la voluntad de mucha gente que está en la ciudad de volver a mirar al campo como una posibilidad de trabajo, ¿no? No es tan fácil eso, pero digamos, es uno de los problemas que hay que resolver.
No es fácil, estamos ante una cantidad de problemas difíciles, previos a la aplicación de un programa como este. En realidad este programa en gran medida se está haciendo espontáneamente, pero para que se convierta en una consigna para todos, lo que llaman política de Estado algunos, todavía hay bastante que andar y deshacer una cantidad de mitos. Por ejemplo, otro mito que subsiste es el que la Argentina es un gran exportador. Sí, la Argentina es un país exportador, pero sustancialmente no exporta en la proporción de su producción. Está muy por debajo de sus posibilidades exportadoras, ¿verdad?
Absolutamente. Yo te diría que es un país, la Argentina, que se ha estancado como exportador hace ya muchos años. O sea, el hecho de favorecer el consumo interno y de subsidiar con una fuerte con un fuerte gravamen impositivo al que produce y favorecer al que consume o a industrias protegidas, bueno, ha llevado a un retroceso relativo del país como exportador. Y si en la década yo te diría del 60 nosotros exportábamos como Japón, hoy directamente somos un residuo de las exportaciones comparado, ¿no?, con las exportaciones de Japón o de otros países como Corea, etcétera. Es decir, no existimos. Nosotros, para ser relevantes desde el punto de vista de la exportación mundial, tendríamos que estar exportando en este momento 700, 800 mil millones de dólares, y no llegamos a 100 mil millones de dólares. Entonces es muy difícil llegar, digamos, a darse cuenta de cómo hemos retrocedido. Justamente en este estudio se habla de la posibilidad de un aumento muy significativo de las exportaciones. Por ejemplo, el caso de los cereales y oleaginosas, de aumentar un 43% y llevar el total de toneladas, que hoy en día está alrededor de 80 millones, 90 millones de toneladas, a 185 millones. Este año está muy afectado por la sequía, pero hemos estado por encima de eso. Hemos estado en 120 millones de toneladas. Llevarlo a 185 no parece una cosa demasiado difícil y significaría un 43% de incremento.
Se lo plantea como un objetivo de mucho aliento, que lo es, claro, pero está demostrando lo que señalabas, el atraso que se ha producido en la Argentina en su condición de exportador. Y además, uno de los sofismas en esa materia ha sido la frase aquella de la mesa de los argentinos, porque las exportaciones exceden, es decir, que en un país exportador las exportaciones exceden el consumo interno, que por otra parte se puede beneficiar también de los precios internacionales, es otra cuestión. Pero en el caso concreto de la Argentina, ¿no ha sido necesario reducir las exportaciones de alimentos para atender las necesidades internas?
No, absolutamente. Eso, te digo, es un mito. Lamentablemente está muy instalado. Por ejemplo, uno de los candidatos a presidente de las PASO, esta que vivimos el día de ayer, el señor Moreno, que fue secretario de Comercio, era uno de los que recalcaban la cuestión de la mesa de los argentinos y de que el peronismo le garantizaba ¿cómo se llama?, el consumo de carne vacuna y digamos el asado a la población. Bueno, todo ese mito, como decís muy bien vos, está fundado en cuestiones ideológicas superadas ya hace mucho tiempo. atadas a un pasado que no sé si existió o no, pero no vale la pena discutir, y que hoy nos enfrenta a una realidad totalmente distinta. Justamente el desafío nuestro es no seguir perdiendo posiciones en el mercado internacional, en la producción y venta, exportación de carne aviar, bovina y porcina, ¿no? Que esta gente habla de 9,4 millones de toneladas adicionales, 57% de aumento, y en leche 32%, 15,3 millones de toneladas. Todo esto daría alrededor de 50 mil millones de dólares adicionales de exportaciones que necesitamos de una manera perentoria, ¿no?, para poder salir de este estrangulamiento que tenemos de divisas, ¿no?, de falta de divisas. Somos los mendigos del mundo. El señor Massa se ha dedicado a mendigar en distintos foros mundiales, en Europa, en Asia. Ha ido a manguear, como se dice, a todos lados, a ver si podía conseguir recursos de financiamiento.
Eso nos lleva también a otras cuestiones argentinas, como el tema
gobierno.
Hola,
sí, te escucho, sí, mal.
Ahora se oye bien.
Bueno.
Te voy a hacer una pregunta. Precisamente uno de esos temas de la mitología argentina se relaciona con la capacidad de trabajo del país, de nuestros connacionales. Si son trabajadores, si no lo son. Bueno, pero yo creo que hay una cuestión que la trasciende, que la absorbe, que sería la respuesta o el planteo correcto de este problema, y es que una cosa es la producción y otra la productividad. En la Argentina nosotros conocemos, pero tanta gente que efectivamente es trabajadora, que no se ha echado al vicio de los planes, sino que efectivamente trabaja y de manera esforzadísima. Pero la productividad del país no guarda relación con esos esfuerzos. ¿Qué pasa? ¿Por qué el país, teniendo producto, no tiene productividad? Bueno, y eso se extiende a poco producto.
Bueno, lo que pasa es que el concepto de productividad es la producción por habitante, por trabajador. Sí. Cuando vos producís poco... nosotros estamos estancados básicamente en producción, en valores muy similares hace muchos años, y ha crecido la población. Entonces la productividad por persona o por trabajador, lejos de subir, ha ido manteniéndose o disminuyendo, y el pago, el ingreso real de la gente, el salario real, está asociado a la productividad. Entonces es imposible darle más ingreso a la gente en un país que tiene productividad decreciente o estancada. El secreto de la productividad es invertir, organizarse mejor, como ha pasado en el campo, ¿no? Es decir, hacer una buena organización, aprovechamiento de las ventajas y de las posibilidades que se presentan, trabajar en forma ordenada, y además no tener efectos externos, laterales, qué sé yo. Por ejemplo, si uno es exportador, tiene que confiar en una aduana, en un puerto, en un barco, etcétera, que haga su trabajo de manera eficaz. Si no, todo el esfuerzo de producción se tira a la basura. Entonces, este permanentemente mecanismo de extorsión sindical, de muchas agrupaciones que creen que la solución para mejorar el nivel de vida es la extorsión. Y bueno, nos lleva a esta situación, ¿no? Que vamos retrocediendo en el tiempo y cada vez la situación se hace más difícil, ¿no? Yo creo que este trabajo en ese sentido es aleccionador, me refiero al informe, ¿no? Porque muestra que en realidad hay posibilidades de producción y hay posibilidades de mejoramiento. Obviamente hay que tener una disciplina, ¿no? Una disciplina laboral que hace a la posibilidad de la productividad.
Y tiene mucho que ver entonces con lo que hoy día se llama gobernanza, que no quiere decir gobernabilidad, sino es un concepto muy amplio que se refiere a la vigencia efectiva de un orden jurídico, a la confianza de que la administración pública va a actuar eficiente y honestamente, que la política en general va a tener en cuenta los grandes objetivos nacionales, una comprensión de cuáles son esos objetivos. En definitiva, se trata de un problema político.
Sí, absolutamente. Es decir, primero los políticos tienen que entender que no se puede seguir, pretendiendo que el campo y el sector agropecuario y el sector agrobioindustrial paguen impuestos exorbitantes para mantener, a una clase ociosa, una clase, de trabajadores desocupados o de gente con problemas social. Eso yo creo que tiene que tomar conciencia el Estado, el gobierno y los gobernantes de que debe modificarse. El informe al final, como conclusión, dice que se requiere un respeto a la propiedad privada, la seguridad jurídica, el ataque a la inflación y a los gastos públicos excesivos, y una reforma impositiva y laboral como condición para que estas posibilidades de producción se lleven adelante, ¿no? O sea, los temas ya los conocemos, los sabemos, el tema es llevarlo adelante, ¿no?
Sí, pero no son tan conocidos como hablábamos hace un rato. La población todavía no tiene plena conciencia de todos estos problemas y es necesario que llegue a cada ciudadano, que se conozca esto. Además, por lo que hablábamos de la productividad, la productividad está en baja en la Argentina, no solamente por las dificultades en acceder a técnicas nuevas y todo eso, que en realidad se han conseguido soluciones para ese problema, pero está también, y en una forma muy importante, para usar una palabra más dramática, el estrangulamiento de los esfuerzos productivos, las retenciones, los impuestos excesivos que decías, la mala administración de lo que recauda el Estado. Todo eso impide el trabajo también de sectores que podrían estar desarrollando una productividad mayor.
No, por supuesto. Pero ese es un poco el eje del problema. Muchos políticos piensan, como la señora Cristina, que donde hay una necesidad hay un derecho. No sé si repite eso de Eva Perón o de quién, pero es una gran falacia eso, porque eso tiene un costo. Y la forma de pagarlo es a través del trabajo y del esfuerzo, ¿no? Entonces, si nosotros seguimos poniendo énfasis en los derechos y en el consumo y no miramos la producción, y bueno, no va a ir mal. No cabe duda de que una producción muy fuerte es la que permite redistribuir y favorecer a los más débiles. Pero si nos olvidamos de eso y pretendemos, matar la gallina de los huevos de oro, y bueno, cada vez vamos a estar peor. Esa es la verdad. Pero
luego, en ese sentido, se suele decir, ahora no tanto, ¿no?, que el socialismo bien aplicado funciona perfectamente, como se ve por los países escandinavos. Ese razonamiento siempre estuvo carente de uno de los términos. El distribucionismo de esos estados era posible por la gran producción y por sus sistemas tan serios económicos de producir y generar riqueza, que después podía distribuirse de otra forma. Pero si no está esa riqueza, entramos en el ejemplo típico del tamaño de la torta, ¿no?
Y sí, esa es, digamos, es una verdad antigua, pero siempre vigente, ¿no? Si no se produce, no se puede redistribuir, ¿no? Y entonces, si nos olvidamos del tema de la producción, o lo damos por sentado, o le ponemos impuestos cada vez más estrangulantes, la producción no puede invertir, y bueno, vamos a producir menos, y nuestra productividad va a bajar, y nuestro nivel de vida va a ser cada vez peor. Es así. Los los políticos por ahí no quieren entenderlo esto, pero es casi, como te diría, una realidad física, ¿no? No podemos ir contra la pared porque no vamos a traspasar la pared, ¿no? Sí, nos vamos a romper la cabeza chocando.
La producción crece. Argentina, desde el punto de vista de su producto, crece, no hay duda. Pero cuando se aplica el concepto de productividad, ahí vemos que es un aumento por la población solamente, no es un aumento auténtico. Y en rigor, si no estuviera este gran salto que ha hecho la agroindustria, el atraso sería mucho mayor, nuestra condición de país subdesarrollado sería dramático.
No, por supuesto. Digamos, acá nosotros nos hemos beneficiado de la aplicación de avances tecnológicos, como bien explica este informe que estamos comentando, que han beneficiado a toda la población. Pero bueno, para sostener en el tiempo este tipo de cosas, tenemos que seguir aplicando tecnología, y eso requiere recursos, ¿no? O sea, tenemos que pensar en invertir, no consumir tanto y ahorrar e invertir. Esa es un poco la cocina.
Pero contrario, se va a consumir menos también.
Como ya sí, de lo contrario, menos. Vamos a terminar consumiendo menos. Ese es nuestro drama.
Y esto es particularmente dramático por las grandes posibilidades que tiene la Argentina, esta falta de imaginación que resulta tan dramático. Claro, hay un empecinamiento en quedarse con lo que existe, una actitud reaccionaria en el peor sentido de la palabra, no innovar, dejar que las cosas sigan en su condición hasta que sean realmente insoportables. En la Argentina, en otra época, también había alguna cantidad de aspectos que se comparaban fácilmente con los países desarrollados y nos hacía ver el estado de atraso. Ahora ni siquiera esa sensación está.
Sí. Lamentablemente nosotros tenemos mala suerte porque somos también víctimas de experimentos fracasados traídos por ideólogos o pensadores internacionales que quieren descubrir la pólvora y hacer ¿cómo se llama?, experiencias en nuestro país que terminan siempre fracasando, como es el caso de este ministro que teníamos, Guzmán, que era discípulo o seguidor de un economista muy resentido, premio Nobel, que se llama Stiglitz, que pensaba que destruyendo lo financiero se iba a resolver todo, que había un estrangulamiento ahí, y entonces hizo un gran default. Y bueno, eso es lo que está en este momento impidiendo ese default, el financiamiento para poder explotar recursos muy abundantes que tiene Argentina, como son los recursos energéticos, ¿no? Nosotros tenemos ahí en Vaca Muerta una reserva fenomenal de gas. Podríamos ser la Unión Soviética de Europa, es decir, el gran abastecedor de recursos energéticos para toda Latinoamérica. Tenemos además la suerte de que todos nuestros vecinos, Chile, Bolivia, que ahora se ha agotado el recurso de gas en Bolivia, Paraguay, Brasil, Uruguay. Entonces, para nosotros convertirnos en el gran abastecedor del Cono Sur sería muy sencillo. Podríamos abastecer también a Europa, España,
aprovechando precisamente estas circunstancias extraordinarias. Parece que con el tema de energía hay una reacción en el país, incluso la inauguración de ese gasoducto.
Sí, pero Fernando, pero no te engañes que las inversiones que
hasta ahora trae aire nada más ese gasoducto.
Las inversiones que se necesitan son monumentales, son de muchos millones de dólares, que nosotros no lo tenemos ni lo podemos conseguir porque somos un mendigo internacional. O sea, esas son las cosas que hay que decir. El señor Guzmán, con el señor Stiglitz de asesor, nos ha llevado a la práctica de la mendicidad. Somos el gran mendigo mundial de recursos. No tenemos crédito, no nos da nadie crédito, no nos da ni siquiera el Fondo Monetario crédito.
Ludovico, en ese sentido, vos como economista, ¿qué posibilidades ves? Porque la Argentina está desacreditada, está necesitando financiamiento, y ¿qué se puede hacer para revertir rápidamente?
En algún momento tenés que empezar diciendo me equivoqué. Eso es como si me decís ¿qué podés hacer con un drogadicto? Con alguien que sistemáticamente ha consumido cocaína o no sé, cualquier droga, y que tiene que salir. Bueno, primero que nada tiene que empezar diciendo firmemente, a partir de ahora no consumo más. Nosotros tenemos que empezar a reconocer que todas las fantasías financieras y monetarias que hemos usado hasta ahora no sirven más. No sirve más imprimir dinero, no sirve más endeudarse alegremente, ni tampoco vamos a conseguir crédito si no somos muy serios en el cumplimiento de los contratos. Tenemos que cumplir lo que nos comprometemos. No vivir, digamos, alegremente pensando que lo que hemos comprometido lo vamos a violar en el próximo año, ¿no?
Sí, sí. Eso se refiere a tomas de préstamos principalmente.
Bueno, principalmente tomas de préstamos, pero también está vinculado a todo el manejo de ¿cómo se llama? De la inversión pública, porque como vos sabés, ha habido incumplimientos en los contratos mineros, en los contratos de realización de infraestructura, de autopistas, de todo ese tipo de cosas, en los contratos de distintos servicios eléctricos. Todo eso, bueno, ha sido objeto de renegociaciones y de transferencias, muchas veces provocados desde el gobierno para favorecer amigos, estos empresarios especialistas en mercados regulados que se han hecho multimillonarios sobre la base de conseguir favores de ese tipo del Estado. Esa es una corruptela tremenda, ¿no? Una distorsión, digamos, tremenda, que, bueno, corrupta, por supuesto, corrupta, no solamente corrupta desde el punto de vista del funcionario, sino también desde el punto de vista del empresario, ¿no?
Sí, por definición.
Pero ¿alguna vez ¿qué puede hacer?
Eso nos lleva solamente a un terreno político. Es verdad, en algunos de los países, pero el caso de Japón, por ejemplo. Japón pasó de la ruina de la guerra a ser la segunda.
Sí, Fernando, pero Japón es un país que tiene una cultura de muchos años, o yo te diría siglos. Era un país totalmente alfabetizado a principios del siglo XIX, cuando nosotros andábamos todavía a caballo, ¿no? Y corríamos detrás de los indios pampas que nos venían a robar la hacienda y a secuestrar a las mujeres. Es decir, yo creo que Japón es un caso excepcional, un país de una enorme cultura, en su momento dominado por una oligarquía militarista que lo llevó a varios conflictos, a la guerra con Rusia, que ganaron, participaron en la Primera Guerra Mundial del lado aliado, y después en la Segunda Guerra Mundial se aliaron con los fascistas y con los nazis, y ahí tuvieron el desastre de la derrota, ¿no? Pero creo que
otros países de esa región, como Singapur, que es tan pequeño, y Corea del Sur, que tuvo un régimen autoritario, pero no sé si llamar dictatorial, pudieron hacer ese salto.
Sí, Corea del Sur es un ejemplo. Tuvo un régimen autoritario, como te decía, y pasó prácticamente de una pobreza absoluta a tener un excelente nivel de vida. Digamos, Corea del Sur exportaba menos de la mitad de lo que exportaba la Argentina. Hoy en día la exportación de Corea del Sur, si no me equivoco, son 500.000 millones de dólares, o sea, 5 veces más que Argentina.
Hacemos comparaciones con un país más cercano, con Brasil, también tenemos para preocuparnos.
Bueno, Brasil, por ejemplo, en este tema justamente que estamos hablando de la agroindustria o agrobioindustria, ha hecho una transformación excepcional, ¿no? Nos ha quitado el liderazgo en prácticamente todos los productos, y ellos utilizan la calidad de nuestra carne, por ejemplo, para exportar carne de origen sudamericana. Nosotros, yo me acuerdo cuando era joven, que había algunos técnicos que decían que era imposible que Brasil produjese carne por el clima cálido en el cual tenía que desarrollar su producción. Bueno, ese tipo de disparates nos hacía, digamos, sentarnos en los laureles y no trabajar para mantener el liderazgo, y hemos sido superados prácticamente en todo, ¿no? Yo creo que
Brasil no se deben a regímenes autocráticos. Ha tenido un gobierno militar largo, por supuesto, pero también han pasado décadas desde entonces.
Sí, yo creo que han separado el manejo de la producción de la política.
Eso mismo.
Esa es la clave. Sí. La economía está como separada de la política. La política se desarrolla en el Parlamento, en las los lugares, digamos, de discusión política, pero en el aspecto productivo son muy serios. Es lo mismo que pasa con las universidades. O sea, ellos tienen universidades muy buenas, pero acceden a las universidades los mejores alumnos, tienen exámenes muy rigurosos. Los alumnos, por ejemplo, en medicina tienen fijados cupos y exámenes muy rigurosos, las universidades públicas me refiero, ¿no? Y los alumnos que no entran en las universidades brasileras muchas veces terminan acá en la Argentina, que tenemos ingreso irrestricto y no tenemos examen de ingreso y qué sé yo, y destruimos todo lo que podemos, ¿no? Yo creo que hay alguna razón por la cual Brasil es infinitamente más serio que nosotros.
¿Y cuál es esa razón?
No me digas, Fernando.
No me digas que tengo, sí, es algo racial o cosa así, porque no.
No, racial no, no.
¿Hay alguna idea política que penetra a toda la nación y pone a los políticos en su lugar, de paso?
Ellos son más ordenados que nosotros. Así como tienen una política exterior muy tradicional, con un Itamaraty famoso por su estabilidad y su continuidad en las políticas que lleva adelante. Bueno, nosotros somos lo opuesto. Somos el ejemplo a no imitar.
Bueno, Ludovico, yo creo que nos ha dado este informe tan interesante, que repito su nombre, Agrobioindustria, aportes para un país diferente, nos ha dado para algunas reflexiones que están muy lejos de ser todas, ¿no? Porque es un documento muy abarcador al ocuparse de esta realidad argentina que está haciendo exigencias y reclamos universales. Es una dimensión política, una dimensión económica, una dimensión tecnológica. Bueno, y resulta que tenemos que contestar a todo eso. Así que te agradezco una vez más, Ludovico, y me alegro de que hayas vuelto por acá. Hacía mucho que no te...
Bueno, muchas gracias. Nos vemos en cualquier momento.
Eso es. Hasta muy pronto.
Gusto de participar.
Hemos conversado con el doctor Ludovico Videla. Y nosotros nos encontraremos nuevamente aquí en Valores del Campo el próximo martes. Hasta entonces.
Con la tarjeta Procampo de Banco Provincia, disfruta de grandes beneficios. En los remates de Hacienda, en la compra de combustibles, agroquímicos, fertilizantes y muchos más. Adquirila con mínimos requisitos, a tasas especiales y con la mejor financiación. Banco Provincia, el banco de las y los bonaerenses.
En OMIN cumplimos 55 años, en los que siempre fuimos renovando nuestros servicios, porque para cuidar tu salud no podemos quedarnos en el tiempo. OMIN, experiencia para lo que sigue.
Superintendencia de Servicios de Salud, órgano de control de las empresas de medicina prepaga, www.sssalud.gov.ar, 0800-227-2583, Registro Nacional de Entidades de Medicina Prepaga, número 1336.
Aceite de canola Kroll, reduce el colesterol.
Kroll, el aceite ecológico.